Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería.
Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera, dame de tu amor.
Este día se conmemora coincidiendo con la fecha de nacimiento de Florence Nightingale, considerada precursora de la enfermería profesional moderna, que puso en práctica, fundando en 1860 su Escuela de Enfermería en el Hospital Saint Thomas de Londres, hospital que todavía funciona como tal, además de albergar un museo sobre su figura y su obra. Bueno, ¿y cuáles fueron sus aportaciones? Pues cosas que ahora nos parecen tan básicas como es la higiene de los enfermos para evitar infecciones, la importancia de la nutrición y la necesidad de tener a los pacientes en lugares debidamente ventilados e ingresados por zonas para no mezclar a infecciosos con los que no lo son. Eso por poner algunos ejemplos. Feminista, matemática, escritora y, por supuesto, enfermera, Florence Nightingale fue la fuente de inspiración que llevó a Henry Durant a fundar la Cruz Roja. Hoy es, por lo tanto, un día importante para todos los profesionales de la enfermería. Así que vamos a hablar con alguno de sus representantes para conocer de primera mano cuáles son sus reivindicaciones. Tras la decisión del Supremo de tumbar definitivamente Madrid Central, el Madrid Central de Manuela Carmena, nos empiezan a surgir preguntas. Por ejemplo, ¿podemos ya circular por esa zona sin ser multados? ¿Me van a devolver el dinero de aquella multa que me pusieron en su día? ¿Puedo dejar de pagar la multa que acabo de recibir y que todavía no he pagado? Bueno, como sabemos que son interrogantes que compartimos muchos, vamos a intentar resolverlos con la ayuda de Alejandro Maestro, que es abogado de Pyramid Consulting y además experto en derecho administrativo. Y los miércoles en Buenos Días Madrid son días de cocina para gastroamantes con Marga García, que nos va a enseñar hoy a hacer rabo de toro, pero también son días de abrir uno de los expedientes X de Álvaro Martínez, que nos va a contar, atención, historias de presagios que después se han cumplido y de figuras extrañas que son vistas en lugares donde después ha ocurrido una catástrofe. Miedito a tope. Tenemos más planes, pero casi vamos a ir conociéndolos sobre la marcha, porque llega el momento de la rueda de reconocimiento. Rueda que, como todos los días, comenzamos con la efeméride, en este caso del 12 de mayo, que nos trae cada mañana Nieves Ortiz.
Pues un día como hoy, de hace 8 años, falleció Constantino Romero. El presentador, locutor y actor de doblaje destacó por haber sido la voz habitual de actores como Sean Connery o Clint Eastwood en papeles como Harry el Sucio.
Anda, alégrame el día.
Llegó a cantar como Claude Frollo, personaje animado al que puso voz en El Jorobado de Notre Dame.
¡Es fuego!
Se metió en la garganta de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars.
Yo soy tu padre.
Y como padre fue también de Simba en la película de Disney El Rey León, doblando a Mufasa.
Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida.
Yo voy a ser rey león.
Constantino Romero falleció con 65 años. 5 meses antes había anunciado su retirada después de 47 años trabajando en los medios.
Claro, por supuesto, pero ¿no te das cuenta que
cómo debo ser?
¡Basta ya!
Libre para ser mi ley.
Quítate eso de la cabeza.
Libre para ser el rey.
Belén Amorfiz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues hoy vamos a felicitar a Emilio Estévez. 12 de mayo de 1962 nacía, por lo cual está cumpliendo 59 años. Emilio Estévez, que podría haber elegido, al igual que su padre y su hermano pequeño, cambiarse el apellido para ser un poquito más americano, podríamos decir. Su padre nada más y nada menos que Martin Sheen, su hermano Charlie Sheen. ¿Por qué él se quedó con lo de Estévez? Pues por una parte dice que por sentirse orgulloso de esa parte hispana que tiene. Por otra, porque al principio dice que sintió que no se había ganado ese apellido, a pesar de ser el hijo de... Bueno, tiene más de 30 películas a sus espaldas, muchas de ellas como actor protagonista. Le conocimos allá por los años 80 en ese clásico que es Rebeldes, y a partir de ahí, pues lo dicho, ha colaborado en muchas otras películas, aunque bien es cierto que últimamente le ha dado más por lo de dirigir y por lo de crear películas de cine independiente. Con ellas ha conseguido de todo un poco, desde pequeñitos fracasos, por decirlo de alguna manera, acabó convirtiéndose en el acomodador y en aquel que abría las puertas del cine para que salieran los espectadores, hasta ovaciones de más de 7 minutos, larguísimas, nada más y nada menos que en el Festival de Cine de Venecia. Lo último de Emilio Estévez, bueno, pues un cameo en la última secuela de Misión Imposible. Es un experto en tecnología del FMI que, eso sí, y ya avanzo que hay spoiler, pero es que así empieza la película, va a sufrir un espeluznante accidente por el hueco de un ascensor, y dentro de nada va a estrenar también en plataformas digitales otra película de Mighty Ducks, Game Changers, que se va a estrenar dentro de nada también aquí en nuestro país, en España. Así que felicitamos a Emilio Estévez, 59 años.
El santoral del día es cosa de Clara Esteban.
Y hoy tenemos muchísima tela que cortar, porque en primer lugar es San Pancracio, el santo relacionado, ya sabéis, con el dinero, con la lotería especialmente. Y eso que este santo, con el perejil, claro, así se le representa, con un ramito de perejil y unas monedas, es su iconografía. Y eso que este santo y el catolicismo en general, hay que tenerlo en cuenta, son contrarios a la superstición. Pero bueno, ahí está esa tradición. Pancracio fue mártir durante el Imperio Romano, nació a finales del siglo III en Frigia, en una familia rica. Fue a Roma con un tío suyo, al quedar huérfanos él y sus hermanos, y allí conoció al Papa Celio, que influyó en su conversión. Por alguna razón se le ocurrió a Pancracio presentarse como cristiano ante el emperador Diocleciano, nada más y nada menos. No fue buena idea. El resultado, como era de esperar, fue su decapitación en plena Vía Aurelia. Una mujer llamada Octavila recogió su cadáver y de ahí comienza el peregrinaje de sus reliquias. Se le representa, como decíamos, con ese ramito de perejil y esas monedas. De origen griego, el nombre Pancracio significa todo el poder, y hay tan solo 89 hombres en España que llevan este nombre que da tanta suerte. Tampoco podemos olvidar que hoy es Santo Domingo de la Calzada. Burgalés, un gran promotor del Camino de Santiago, es el patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Así es que si tenemos cerca alguna enfermera, enfermero o ingeniero, ingeniera, pues hay que felicitarles también, no nos olvidemos de ellos. Su padre se llamaba Ximeno y su madre Oro Dulce. Esto lo he dicho porque me gustaba decir el nombre de
Oro
su madre,
Dulce,
Oro
qué
Dulce,
bonito.
Un nombre, la verdad, espectacular. Al morir ambos intentó ingresar en un convento y al no ser admitido se retiró como eremita al lugar que hoy se conoce precisamente como Santo Domingo de la Calzada. Contribuyó a la construcción del puente sobre el río Oja para facilitar precisamente el paso hacia Compostela. Esa fue la primera de muchas obras que emprendió, de todo tipo: puentes, carreteras, pozos, de todo para los peregrinos, y por eso es el patrón de los ingenieros. Y hizo un montón de milagros que no nos da tiempo a relatar, relacionados con posesiones, con curaciones, de todo. Hay uno especialmente curioso, que investigue quien quiera, que se llama el del ahorcado, el gallo y la gallina, y que además es bien de interés cultural inmaterial en La Rioja. Muy interesante este milagro, pues muy curioso. Y del latín, el nombre Domingo, como hemos dicho en otras ocasiones, significa consagrado a Dios. Hay 43.656.
Carmen Martín Tejeda, pongamos refrán a este miércoles.
Mayo es el mes de las bodas por excelencia, o por lo menos lo era antes de la pandemia. Así que para hoy tenemos un refrán sobre el casamiento, un refrán que también puede aplicarse a otras facetas de la vida. El refrán de que hablamos nos da la clave del matrimonio cuando nos dice: para torear y casarse hay que arrimarse.
Gloria Talavera, ¿dónde tenemos aparcada nuestra unidad móvil?
Hola Eli, hoy hemos estacionado la unidad móvil de Onda Madrid en Madrid Central. Esa sentencia del Tribunal Supremo que se conoció ayer sigue generando muchísimas reacciones de todo tipo. Hay muchas preguntas sin respuesta, por eso estamos en las inmediaciones de la Puerta del Sol hablando con vecinos, comerciantes, conductores, peatones y también con propietarios de aparcamientos que hicieron una importante inversión para adaptarse a esta nueva ordenanza. Enseguida recopilamos todas sus opiniones.
Nos interesan también mucho las opiniones y las historias de nuestros oyentes. ¿Qué les vamos a pedir hoy, Sergio Martín Romo?
Hoy, anécdotas con tatuajes. ¿Tienes alguno? ¿Se parece en algo a lo que tú tenías en tu cabeza? ¿De cuál te arrepientes? Y si no tienes, ¿cuál es el más raro que has visto? Por raro nos sirve también hortera. Y lo más absurdo que has leído tatuado en la piel de otra persona. Nos lo cuentas en forma de nota de voz, mensaje escrito en nuestro WhatsApp, que ya deberías tener tatuado, por lo menos en tu mente. 628-091-117.
A saber, ¿qué querrá decir esta despista de Ceballos? Carlos Honorato,
muy buenos días.
Que hemos colgado hoy en nuestro juego de agudeza visual de la cuenta de Twitter.
Pues yo llevo tatuado el reto en mi piel, en @buenosdiasom, nuestro Twitter. Y hoy hemos puesto una de esas fotos, bueno, en realidad son dos fotos, de una actriz de Hollywood, una estrella de Hollywood que visitó Madrid antes de la pandemia. Hay que aclarar, porque veréis a gente sin mascarilla.
Sí,
hay que aclarar
vale.
Es antes de la pandemia. Y que, según ella, vino a comer tapas.
Ah, muy bien.
Tapas, he venido a comer tapas.
Chapas.
Venido
a comer chapas.
Chapas, bien. Que parece que has dicho chapas, pero no, son tapas, tapas.
Ajá.
Bueno, pues el señor Ceballos, don Juanjo, viene a indicar que él apuesta por... Esta es la sintonía de Avengers.
¿Ah?
Y la protagonista es Scarlett Johansson.
Bueno, eso es la despista que da ahora, dentro de un rato dará otra. Claro.
Claro. Pero hay dos más en la terna.
Venga.
Puede ser Scarlett Johansson, como apuesta Juanjo.
¿Ah?
Puede ser Natalie Portman.
Sí.
O puede ser Margot Robbie. Una de estas tres estrellas es la que visitó Madrid, pues un poquito antes de la pandemia.
Bueno, hay que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, mirar esas dos fotografías. Es verdad que va un poquito como disfrazada,
sí,
¿no?
Sí, no, bueno, en una se tapa, la típica que se tapa con la mano la cara, y en la otra, pues hombre, le hemos dado un poquito de...
De brocha. la hemos maquillado.
Sí, para que no se vea tan claro.
En fin. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis las fotografías, dais a seguir el hilo y votáis por una de las tres opciones, la que creéis que es la correcta, y luego a la 1:10 pues sabremos si hemos acertado o no.
¿Ese es el jueguecito?
Claro que sí, y dentro de un ratito vienes y me vas contando los porcentajes.
Venga, hasta luego.
Vais dando pistillas. Ha trabajado con Joe Cocker, con Carlos Santana, con Eric Clapton, con Phil Collins, con Christina Aguilera, con los Who, con Jimi Hendrix, en fin, no todo el mundo tiene este currículum. Y lo mejor de todo es que sigue en activo, a pesar de que hoy Steve Winwood cumple 73 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, vive la emoción de la Liga de Fútbol con el título en juego y la lucha por evitar el descenso. Desde las 8, Celta-Getafe. Y a las 10, Atlético de Madrid-Real Sociedad.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Como decíamos al inicio de este programa, hoy es el Día Internacional de la Enfermería, que es, como todo el mundo sabe, un sector imprescindible en la lucha contra la pandemia que sigue ahí. Bueno, hemos pensado que era la fecha ideal, además de para poner en valor el trabajo de sus profesionales, pues de analizar también cuál es su situación, sus demandas, sus preocupaciones, cuestiones todas ellas que les interesan a ellos, evidentemente a los profesionales de la enfermería, pero que nos deberían interesar a todos, porque al fin y al cabo estamos todos en sus manos. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Jesús García Ramos, que es el portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE Madrid. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y felicidades, ¿eh?, en vuestro día.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, vamos a aprovechar para hablar un poco de cómo lo estáis llevando, de cuál es vuestra opinión sobre lo que estáis viendo en las calles desde el pasado domingo, también de vuestras reivindicaciones. Y si te parece, te voy a empezar preguntando por una de las últimas que hemos conocido, que es que habéis reclamado a AENA que posibilite la implantación de un servicio de enfermería en todos los aeropuertos para ayudar a controlar la pandemia. Evidentemente sería utilísimo. No sé si habéis recibido ya respuesta a esta petición.
No, de momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Es una petición que se hace desde SATSE estatal, porque creemos que las enfermeras son las que mejor pueden ayudar y colaborar en realizar actuaciones de atención, de prevención y dar información sobre el COVID, ya no solo a los pasajeros o a las personas que fluyen por los aeropuertos, sino también a los trabajadores que hay en todos los aeropuertos, y más siendo un punto crítico de entrada de personas que vienen de otros países. donde estamos viendo nuevas cepas o brotes más importantes que los que tenemos ahora mismo aquí.
Hombre, evidentemente parece una petición más que razonable, porque los profesionales de la enfermería sois sobre todo eso, profesionales. A pesar de que, fíjate Jesús, todavía sigue existiendo esa idea de que sois como, digamos, un escalón menor frente a la figura de los médicos, por ejemplo. Y es que no conseguimos quitarnos esto de encima, ¿eh?
No, son estigmas que tenemos desde hace años. Somos profesionales, somos un grado de enfermería universitario, 4 años de carrera, sí, una de las notas más altas para acceder a esta carrera. Tenemos especialidades, los EIR, que son como los MIR en medicina, tenemos direcciones propias de enfermería, estamos reclamando directoras de centro en los centros de salud, estamos reclamando que las enfermeras puedan ser gerentes, estamos reclamando direcciones generales de cuidados que gestionen las enfermeras, que somos al fin y al cabo las máximas profesionales y las mejores líderes para dar cuidados y gestionar estos cuidados. Y aún en la sociedad hay esa creencia de que el médico es nuestro jefe, el médico es nuestro compañero,
sí, claro,
con el que hacemos muchísimas labores, el equipo multidisciplinar es muy importante, pero nosotros tenemos nuestras propias líderes, que son directoras, son supervisoras y son responsables de enfermería.
Bueno, vosotros podéis hacer prácticamente de todo, desde poner una dieta hasta gestionar o preparar quimios, por ejemplo, ¿no? O sea,
sí.
Quiere decir, estamos hablando de responsabilidades muy importantes que no siempre se valoran.
No, y en todos los ámbitos, además. Las enfermeras están en las cárceles, están en las residencias, están en la privada, están en los colegios, están en los ayuntamientos, en las piscinas, en los hospitales. Las enfermeras llevan prácticamente las UCIs, colaboran y colaboran con los intensivistas, como no puede ser de otra manera, pero las enfermeras hacen cosas maravillosas y cosas que la gente las ha empezado a ver, desgraciadamente, con la pandemia, pero que venimos realizando desde hace años y que no son reconocidas por culpa de estereotipos y por falta de reconocimiento de las administraciones.
Oye, ¿y cómo se os queda el cuerpo, Jesús, cuando visteis el pasado fin de semana, por ejemplo, a gente que seguramente al principio de la pandemia salía a los balcones a aplaudiros y que ahora se está comportando con una irresponsabilidad manifiesta, pues juntándose en botellones o en grandes grupos de personas y no teniendo absolutamente ningún cuidado a la hora de pensárselo dos veces la situación que seguimos viviendo y que seguís viendo vosotros constantemente y día a día en todos los hospitales?
Pues mal, la verdad ya. Es que es incomprensible. En concreto en Madrid seguimos teniendo en torno a 500 personas ingresadas en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos. La edad media cada vez es menor, cada vez hay personas más jóvenes ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Todavía no estamos en datos de vacunación como para poder permitirnos esa libertad de hacer lo que queremos y de no respetar las medidas. Y la verdad es que sí, nos sentimos bastante golpeados por esas irresponsabilidades, porque al fin y al cabo los que no hemos tenido la libertad de dejar de atender a los pacientes COVID, de dejar nuestra salud, de doblar, de no estar suficientemente reforzados y reconocidos, hemos sido las enfermeras, los enfermeros, los fisios, las matronas y el resto de profesionales de la sanidad. Entonces, ese respeto se tiene que trasladar a conductas responsables también de la ciudadanía y por supuesto, de las administraciones públicas.
Bueno, hay que recordar que hay enfermeras que nos ha quitado la EPI desde hace 14 meses, que estáis trabajando con pocos recursos, sin posibilidad de cubrir vacaciones. Me imagino que por ahí irán las reivindicaciones que hoy, aprovechando que es el Día Internacional de la Enfermería, bueno, tenéis la posibilidad de que todo recojamos.
Sí, básicamente lo que necesitamos es tiempo para atender mejor a nuestros pacientes, más manos y más estabilidad, que son tres cosas que ahora mismo en la Comunidad de Madrid no tenemos. Ni tenemos tiempo porque no somos suficientes, ni tenemos manos porque no tenemos suficientes profesionales y además son desplazados a otros centros de forma obligatoria. Y no tenemos estabilidad, más del 50% de la plantilla en la Comunidad de Madrid no es fija.
Ya, claro, eso crea una incertidumbre que viene a unirse a la angustia de lo que estáis viendo día a día y de el cansancio, me imagino, con todos los meses de trabajo acumulados. ¿Cuántos profesionales de la enfermería trabajan en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid?
En el Servicio Madrileño de Salud, en torno a 24.000.
Uh-huh. ¿Y cuántas harían falta para que pudieseis ir un poquito más relajados y descansados?
Pues en la Comunidad de Madrid, comparando estudios, nosotros hemos llevado una ley de ratios al Congreso, que está pendiente de salir, y comparando con la media de la OCDE, que es de 8,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes, para llegar a esa media en la Comunidad de Madrid necesitaríamos mínimo 12.000 enfermeras.
O sea, que estamos hablando de un 50% más.
Prácticamente.
Pues es una auténtica barbaridad.
En atención primaria, en España, el ratio de enfermera por cada 1.000 habitantes de Madrid es el más bajo, el último, 0,49.
Bueno, pues habrá quien piense, bueno, trabajan mucho, es verdad, pero ganarán un pastizal.
Pues resulta que somos las peor pagadas, las terceras peor pagadas en atención primaria y las quintas en atención especializada. Tenemos los mismos salarios bases que hace poco, en todo el Estado, que hace pocos años, superaron por fin los 1.000 euros, pero luego dependemos de complementos que en cada comunidad son distintos y los complementos en la Comunidad de Madrid no son de los más altos.
Ya,
en una comunidad con un nivel de vida muy alto, donde el alquiler está por las nubes, la vivienda está por las nubes y encima tenemos una carga asistencial bastante mayor que la que hay en otras comunidades autónomas.
¿Cuánto puede ser el sueldo medio de un enfermero o de una enfermera en Madrid?
Depende, lo que a la hora
de la verdad se lleva a su casa.
Depende de complemento, depende de antigüedad, depende de las noches que haga, porque luego también tenemos otro concepto, que es la carrera profesional, algo reconocido para todos los profesionales, y que en la Comunidad de Madrid, a pesar de haber un acuerdo en mesa sectorial para aplicarlo a todos los profesionales, solo se le reconoce al personal fijo, es decir, enfermeras que hacen la misma labor cobran mucho menos porque no tienen reconocida la carrera profesional. Pero básicamente una enfermera sin experiencia, sin trienios, que no haga noches, en unas consultas, por ejemplo, puede ganar 1.400 euros al mes.
Ya. Más y mejor salario, desde luego, más estabilidad en el empleo, más plazas para enfermeras. ¿Me queda alguna otra reivindicación que poner de manifiesto?
Sí, creo que es importante el tema del tiempo que he dicho al principio.
Sí.
En Madrid, como en otras comunidades, con la crisis del 2008 nos quitaron, teníamos reconocidas las 35 horas semanales y pasamos a 37 horas y media. Nos recuperamos de la crisis y mientras otras comunidades han ido recuperando esas 35 horas semanales, nosotros seguimos sin recuperarlas. Sería importante porque podríamos aumentar las plantillas y los profesionales tendrían más tiempo para tener un relevo que durante este ya más de un año que llevamos de COVID no hemos tenido.
Ya. Lo que pasa es que va todo como enlazado, ¿no, Jesús? Es decir, para que podáis reducir número de horas hace falta más plantilla. Para que haya más plantilla hace falta mejores sueldos también para que la gente se anime un poquito y desde luego que se convoquen más plazas. O sea, que van todas las reivindicaciones un poco como, son como eslabones de una misma cadena.
Sí, bueno, plazas y convocadas. Tenemos una OPE, una oposición que se convocó en el 2018, y que hicimos el examen en el año 2019 y todavía está sin resolver. No tenemos siquiera un listado provisional de las personas que han superado el concurso oposición.
Pues les está costando más resolver los exámenes que al Tribunal Constitucional dictar sentencia.
Sí, claro. Estamos al final siempre con todo. Tenemos que estar reclamando continuamente a la justicia, al defensor del pueblo. Hemos reclamado hoy el tema de la resolución de las OPE porque la administración no da respuesta ni soluciones.
En fin, pues son muchas las reivindicaciones que vosotros ponéis sobre la mesa. Es mucho el agradecimiento que os debemos los ciudadanos. Así que Jesús García Ramos, portavoz de SATSE Madrid, que tengáis mucha suerte y que a pesar de todo esto, a ver si va llegando poquito a poco todo esto que pedís, que parece, en fin, de lo más razonable. Bueno, pues a pesar de esto digo que paséis un día estupendo. Muchísimas gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros por dejar de expresar lo que hacen las enfermeras y los enfermeros.
Un abrazo muy fuerte, Jesús.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10:38 de la mañana. Y la suspensión de Madrid Central continúa generando reacciones de todo tipo y muchas preguntas a las que enseguida vamos a buscar respuesta y que tienen que ver sobre todo con las multas que se han ido poniendo o que hemos recibido, las que ya hemos pagado, las que quedan por pagar, si podemos o no ya circular por la zona de lo que llamábamos Madrid Central. Pero al mismo tiempo Gloria Talavera está por allí, por esa zona, por las inmediaciones de la Puerta del Sol, hablando con quienes viven allí mismo, con vecinos, con comerciantes, con conductores y con peatones. ¿Qué te cuentan, Gloria?
Sí, Eli, y si te parece, vamos a empezar con los vecinos. Dicen que con esta sentencia del Tribunal Supremo se quedan de nuevo en un limbo. En cuanto a Madrid Central, estaban satisfechos con el funcionamiento actual porque se había reducido mucho aquí la contaminación. Saturnino Vera es el presidente de la asociación Las Cavas, La Latina. Estos son sus argumentos.
La sentencia del Tribunal Supremo sobre Madrid Central proviene de un contencioso que puso el Partido Popular en periodo electoral, justo hace dos años, cuando terminaba la legislatura, porque también Manuela Carmena metió en el último momento una medida que llevábamos pidiendo los vecinos desde el principio de la legislatura, que era bajar la contaminación restringiendo el paso de los coches más contaminantes al centro de la ciudad.
Esta medida pues queda en suspenso hasta que el Partido Popular, el nuevo gobierno municipal, apruebe la otra, que va a ser exactamente lo mismo, lo único permitiendo que entren todos los días pues 20.000 coches más, que serán los de los comerciantes, ¿no? Nosotros no podremos ir a aparcar a la zona a la zona de los comerciantes, y en cambio los comerciantes pueden venir en coche a un sitio donde hay metro, hay tren, hay autobuses. Todo el mundo sabe que el centro de Madrid está muy bien comunicado. Entonces, ¿esto qué es lo que va a suceder? Pues que la contaminación, que había bajado un 20% en el centro de Madrid y un 10% en lo que es en el resto de la ciudad, por la medida de Madrid Central, durante un tiempo va a estar en suspenso y vamos a fumar más humo otra vez, tanto los vecinos como aquellos que nos visiten, ¿vale? La política es así, desgraciadamente en España se judicializa todo, todo se lleva a los jueces, en vez de arreglarlo entre los partidos y en vez de ver medidas que son buenas para los ciudadanos y aprobarla de forma conjunta. Es así, España es así, desgraciadamente, y los que lo sufrimos somos pues los vecinos y aquellos ciudadanos que entendemos la política de otra forma.
Por otra parte, hemos querido escuchar a las personas que impulsaron la plataforma de afectados por Madrid Central. En principio fue promovida, como recordarás, por comerciantes o aquellos que trabajaban en el centro. Incluso después se unieron centros educativos que se quedaron incluidos en ese área de Madrid Central. Y una de las personas más activas fue Pascual Medel. Hoy hemos querido también conocer su opinión.
Nosotros siempre declaramos que no estábamos en contra de Madrid Central, sino de cómo se había hecho Madrid Central, de que no se había tenido en cuenta a todo el mundo, que se había aprobado de una manera acelerada y saltándose pasos que considerábamos importantes, que el consenso no había sido una de las ideas primadas por el ayuntamiento a la hora de valorar a todos los sectores sociales y económicos a los que implicaba una medida tan, tan restrictiva como era Madrid Central, pero tan necesaria a su vez para la ciudadanía. Tenemos claro que Madrid necesita convertirse en un espacio sostenible, pero tenemos claro también que había que hacerlo de una manera consensuada, más amplia, de una manera integral, en que se tuviera en cuenta todo el término municipal, donde todo el mundo pudiera conocer y jugar con las mismas herramientas. No podía ser que se nos utilizara a nosotros simplemente como banco de prueba y error dentro de lo que era Madrid, ¿no? Sí que es cierto que medidas de este tipo tienen efectos muy positivos en el medio ambiente, nosotros nunca lo hemos negado, pero lo que nosotros defendíamos es que tenía que ser un modelo sostenible, consensuado, que se tuviera en cuenta no solo a los residentes, sino también a la gente que realiza su vida en el espacio laboral dentro de lo que era el Distrito Centro de Madrid y sobre todo eso, que no estamos en contra de medidas que mejoren la calidad del aire ni la calidad medioambiental de la ciudad, sino que queremos que se nos tenga en cuenta como agentes sociales y económicos de la ciudad.
Estamos estacionados en la Puerta del Sol y todavía vemos por aquí que sigue avanzando la peatonalización de la zona, impulsada por el actual alcalde. En este punto y hasta las 11 trabajan a destajo muchos repartidores. Uno de ellos es Carmen, que ahora mismo está repartiendo aquí prensa.
Mira, yo reparto prensa en el centro de Madrid todos los días, de lunes a viernes. Y claro, cuando empezó Madrid Central, pues no nos avisaron a los, vamos, transportistas ni nada, por lo menos a mí, no me hicieron oficial de que era Madrid Central. Yo tenía todos los papeles, todos los registros, todo anterior, todo bien. A partir de que entra Madrid Central me empezaron a multar. Y claro, pues yo cuando me empezaron a llegar las multas, que Madrid Central entró en junio, creo, pero a mí me empezaron a llegar las multas en septiembre. Y claro, a partir de ahí, pues claro, me fui, las he recurrido y estoy esperando a ver qué me contestan. Hasta ahora no me han contestado oficialmente, ni me han mandado más a casa de multas. Estoy esperando a ver si las retiran o las retiran o a ver qué pasa.
¿A cuánto ascenderían esas multas?
Pues más de 4.000 euros, pues somos cuatro repartiendo por Madrid Central.
Más dudas que le surgen a personas multadas, una de ellas reciente, como Juan.
Pues a mí lo de Madrid Central en principio me parece que debería quedarse como está. Yo suelo bajar en moto al centro, aunque el otro día, por ejemplo, bajé con mi coche, que no tiene distintivo. Yo pensé que lo podía meter en un parking público, pero claro, no fue así, me llegó una multa de 45 euros. que en principio la he pagado y ahora no sé si la tengo, o sea, si la puedo recurrir, si realmente Madrid Central va a ir para atrás la ordenanza.
Hemos visitado también la parada de taxistas. Los conductores compartían esta misma opinión que vas a escuchar.
Las cosas que están bien no deberían de tocarse. Y las han tocado.
Y hasta ahora funcionaba bien.
Hasta ahora funcionaba bien.
Y hemos querido terminar nuestro recorrido con el portavoz de la Asociación de Empresarios de Aparcamiento, con Joaquín Puldain.
Pues los asociados de Amega estamos, la verdad, bastante inquietos, sobre todo con el tema de la incertidumbre que se nos genera con la sentencia del Tribunal Supremo. Les ha dado 2 meses para que apliquen la sentencia al ayuntamiento y todavía no tenemos esa ordenanza de la que hablan, en la que se incluye un nuevo área, que no sé cómo la llamarán, si se llamará de la misma manera o se llamará de una manera distinta, que regule, digamos, un área con las mismas condiciones de funcionamiento, para que no tengamos que hacer nuevas inversiones en los aparcamientos. Ya nos hemos gastado dinero en las cámaras de reconocimiento de matrículas, en sistemas de procesos y de gestión interna de cada empresa, de cada aparcamiento, para funcionar con Madrid Central. Claro, y el perjuicio económico que nos supondría que nos cambiasen ahora todo esto, pues sería bastante duro, la verdad.
Así están las cosas, así las estamos narrando. Hablaremos mucho, seguro, en los próximos días de Madrid Central.
Bueno, pues en Madrid Central, o mejor dicho, fijándonos en Madrid Central, vamos a continuar durante los próximos minutos, porque han pasado 24 horas desde que conocimos el fallo del Tribunal Supremo que tumba ese Madrid Central por defectos de forma, y la incertidumbre sobre el reembolso de las multas interpuestas hasta la fecha, que son cerca de 1.400.000, es total. Tenemos con nosotros a Alejandro Maestro, que es abogado de Pyramid Consulting y experto en derecho administrativo. Señor Maestro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
No sé si puedo hacer la pregunta así tan general como qué va a pasar con las sanciones que ya se han impuesto, que se impusieron hace meses en Madrid Central, o tendremos que acotar un poquito qué va a pasar con las sanciones que se han impuesto hace tiempo y se han pagado, y qué va a pasar con las sanciones que se han impuesto y que todavía no se han pagado. Yo creo que vamos a empezar por esto último. ¿Qué va a pasar con las sanciones que ya se han pagado? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que en su día les llegó una multa relacionada con Madrid Central, que la abonaron en tiempo y forma y que ahora dicen, bueno, ¿y a mí me van a devolver o no el dinero?
Bien, pues a ver, nosotros desde Pyramid Consulting entendemos que esto lógicamente se tiene que reclamar, puesto que después del auto que en definitiva, bueno, pues hace firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entendemos, ya digo, que esas multas se impusieron careciendo de un fundamento normativo, puesto que el fallo así lo determina y, lógicamente, viene a anular los artículos de la ordenanza relativos a Madrid Central. Por lo tanto, entendemos que, ya digo, se ha satisfecho de forma indebida y, por lo tanto, a todos los afectados, lógicamente, recomendamos el recurso y la reclamación de ese importe satisfecho.
Sin embargo, le hemos escuchado decir al alcalde de Madrid que esas multas fueron abonadas con una norma en vigor y que, por lo tanto, no hay efecto retroactivo, digamos, a esta anulación.
Ya digo que nosotros, es cierto que el alcalde se ha manifestado de esta forma. Han dado traslado, han dejado el asunto, digamos, en manos de los abogados del consistorio. Nosotros, insisto, entendemos que esto se puede reclamar y instamos a todos los afectados a que lo hagan.
Bueno, ¿qué ocurre con las multas que nos han puesto? Supongamos que nos han puesto una multa el viernes pasado, por ejemplo, y todavía no la hemos abonado. ¿Tenemos o no tenemos que abonarla? ¿Podemos no pagarla y no nos va a pasar nada? ¿O hay que pagarla y luego hay que reclamarla?
En principio, nosotros, ya digo, instamos a todos los afectados a que recurran la multa, porque, lógicamente, la sentencia ya es firme, es cierto que por el momento el ayuntamiento va a continuar formulando este tipo de denuncias a todas las personas que no estén autorizadas, digamos, o no cumplen los requisitos de acceso a Madrid Central. Entonces, ya digo que, es reclamable.
Sí.
Lo deberían hacer todos los afectados. Y desde luego.
No, perdone, señor maestro, lo que quería decirle es, recurrir, hay que recurrir, vale, pero hay que recurrir pagando o sin pagar, quiero decir, ¿recurrimos la multa antes de abonarla o la abonamos y recurrimos?
A ver, insisto, entendiendo que la normativa es nula, se entiende que no se ha de pagar, lógicamente, existe la posibilidad de abonar la multa y seguir con la reclamación, ¿vale? Eso ya es un poco la cuestión, una cuestión que debe elegir el ciudadano. Pero nosotros, desde luego, instamos el recurso y, sobre todo, al no pago de las multas que se impongan a partir de ahora.
Claro, porque ocurre una cosa que nos cuesta mucho entender a los ciudadanos, señor maestro, y es, a pesar de esa sentencia del Supremo que deja sin efecto en Madrid Central... Yo, si hoy paso por Madrid Central y me aparco en Madrid Central, es decir, incumplo, me olvido de que existe esa figura porque el Supremo ha dicho que no ha lugar, ¿me pueden seguir multando?
Por el momento sí. Por el momento sí, ya digo que ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid tiene 2 meses para, aplicar la sentencia. Vale, eso significa que o bien sacan Madrid Central de la ordenanza, o bien todo lo relativo a Madrid Central, si se quiere mantener en esa ordenanza, se ha de reformar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, durante estos 2 meses, es cierto que el ayuntamiento, entendemos, va a continuar con la misma práctica que hasta ahora. Un poco la incertidumbre viene qué pasará después de esos 2 meses. Si realmente les diese tiempo a modificar la ordenanza, ¿vale? O no lo hicieran, porque lógicamente en ese periodo, o mejor dicho, a partir de esos 2 meses, se generaría todavía más incertidumbre en base a esto que estoy comentando.
¿Cuántas multas se han recurrido desde su empresa, el tipo que ha estado vigente en Madrid Central?
Desde luego, nosotros hemos recurrido, no le puedo dar un dato exacto, pero hemos recurrido miles de multas. La verdad es que la mayoría de ellas con bastante éxito, porque, bueno, ya digo, ya no solo por lo relativo a la ordenanza, sino por otros motivos. Y la verdad que, ya digo, han sido miles de expedientes los que hemos conseguido anular.
Bueno, voy a aprovechar que le tengo a mano, señor maestro, para preguntarle también por otra medida que ha entrado en vigor en toda España esta misma semana, que es la de un límite de velocidad en calles de una única dirección de 30 kilómetros por hora. Esto en Madrid ya estaba, prácticamente en las grandes ciudades ya estaban, pero ¿han recibido ustedes noticias de que se hayan impuesto muchas multas precisamente por no cumplir con estas restricciones?
Sí, la verdad es que sí. Es cierto que, en definitiva, bueno, los excesos de velocidad, ya sea a través, del nuevo límite de 30 kilómetros por hora o el anterior de 50 genérico en vía urbana, sí, la verdad es que se está denunciando bastante a los usuarios de las vías y, ya digo, lo estamos recurriendo igualmente, independientemente del límite de velocidad.
Siempre que recibamos una multa con causa o sin ella, porque, hombre, hay que reconocer que a veces nos ponen las multas muy justamente, pero siempre que el consejo es recurrirla siempre por secuela.
Bueno, al final es cierto que se deben valorar distintas cuestiones. Si la multa, por ejemplo, lleva aparejada pérdida de puntos, si no lleva aparejada esa pérdida de puntos, el importe de la misma y, lógicamente, bueno, pues si hay pruebas o no hay pruebas o hay dudas de haber cometido la infracción. Entonces, bueno, es cierto que hay que valorar distintas variables, pero... sí, desde luego nosotros instamos al recurso siempre y cuando nos esté conforme con la denuncia.
Ya. ¿Qué ocurre si cometo la misma infracción 3 días seguidos? Imaginemos que soy reincidente y además con lo mismo, que incumplo Madrid Central y lo he incumplido el miércoles pasado, el jueves pasado y el viernes pasado y me han puesto 3 multas, una cada día. ¿La recurro en paquete o tengo que recurrir una por una?
Bien, nosotros, eso lo llamamos infracción continuada. entendemos que efectivamente se estaría vulnerando la normativa en la imposición de esas multas, porque lógicamente cuando uno comete una infracción de ese tipo, se entiende que es porque no es consciente o no es conocedor de que, en este caso Madrid Central, va a ser multado por acceder. Por tanto, digamos que si esto sucede, el usuario no tiene tampoco la posibilidad o la capacidad de cambiar su conducta de un día para otro porque no conoce cuál va a ser la repercusión o el efecto de acceder a Madrid Central sin autorización. Por lo tanto, sí, sería recurrible y en este caso lo recurriríamos en primera instancia, digamos, expediente a expediente.
Expediente uno a uno, o sea, no podemos decir, va todo en pack. Hay que ir una por una. Por último, es verdad que desde el domingo, desde este pasado domingo, ya no tenemos estado de alarma, por lo tanto, no hay toque de queda. Podemos circular más número de vehículos, desde luego por las noches, podemos movernos más entre comunidades. Ya sé que ha pasado muy poquito tiempo, pero no sé si han tenido ustedes noticia de que se están recurriendo más multas precisamente porque ha aumentado la movilidad.
Pues la verdad es que no nos ha dado tiempo todavía de valorarlo. Pero sí se prevé que bueno, pues haya un aumento en ese sentido, porque lógicamente hay más movilidad, efectivamente ya se puede, digamos, circular entre comunidades y restricciones. Claro. Entonces, bueno, sí lo normal es que pues estos vayan en aumento. Y bueno, pues eso lo iremos viendo en los próximos días.
Claro, porque sí habrán notado una disminución este último año de pandemia.
Sí, desde luego. Es cierto que, bueno, en definitiva, hay muchos servicios que no han dejado de funcionar. Sí se ha notado, sobre todo en cuanto a la movilidad personal, de cada individuo, pero se ha notado menos, obviamente, en otros servicios.
Bueno, pues veremos qué es lo que va ocurriendo en los próximos días, donde ya tendremos, digamos, más datos para valorar si se ponen más multas, que previsiblemente sí, porque además coches circulando y mayor posibilidad de moverse, pues más posibilidad también tenemos o más probabilidad de cometer una infracción. Iremos viendo qué es lo que ocurre con esas multas de Madrid Central. Yo de momento le agradezco mucho a Alejandro Maestro, abogado de Pyramid Consulting, experto en derecho administrativo, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, saludo. ¿Sí le han puesto alguna multa a usted en el último año?
No.
Ah, bueno.
He tenido la suerte de que no he sido sancionado.
Bueno, usted se puede recurrir a sí mismo, también es verdad. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego.
Un saludo.
Honorato.
A mí sí me han puesto multa, sí.
Sí, te han puesto.
He tomado nota.
¿Ha recurrido?
Voy a recurrir.
Oye, a mí me pusieron el otro día una mientras iba el pirulo de la zona verde a sacarme el ticket.
Sí, injusto, completamente.
Pero vamos, una injusticia.
Vamos.
Me voy al pirulo y mientras estoy sacando el ticket vuelvo y me han puesto la multa, pero por favor.
La leche. Bueno,
90 eurazos.
Mira, pues a la estrella de Hollywood que visitó Madrid no le pusieron multa porque iba andando.
Ah, bueno, que tenemos nuestro juego, ¿verdad? Audiencia visual.
Iba con un gorrito. Oye, que va ganando. Esto es por Margot Robbie.
Ah,
no va en cabeza. Va la segunda.
Ah, bueno, de momento. Pero bueno, es la despista de Ceballos.
Bien.
Que da la pista de una de las opciones para despistar.
Sí, él lo hace así. Hemos puesto un par de fotos en nuestro Twitter, @buenosdías.
OM.
OM, sí, señor. Y preguntamos quién es la estrella de Hollywood que aparece. Scarlett Johansson, el 13%.
Eso es lo que piensan de momento los oyentes.
Vale. Margot Robbie, el 25%. Bueno. Y va en cabeza Natalie Portman con el 63%.
¡Oh, venga! Arrasando. Bueno, que hay tiempo hasta la 1:10 todavía de jugar con nosotros, de votar, así que esto puede cambiar.
Hombre.
No hay que dar por perdido el partido a estas horas.
Parece fútbol, ¿no?
Dentro de un rato me lo cuentas, Honorato. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos.